Es muy dulce de usted decir eso. Me da mucho gusto estar en la casa del Señor. Solo hay un lugar mejor, y es estar con el Señor, ¿verdad? Cuando todas las dificultades y las pruebas y los problemas de la vida se desvanecerán en un gran mañana glorioso. Y verdaderamente estamos deseando que llegue el momento cuando lo veamos a Él. Y alguien me preguntaba el otro día, dijo, ¿cree usted, hermano Branham, que la venida del Señor está cerca? Dije, seguro que sí. Dijo, pues, he oído eso por mucho tiempo, pero le dije, un día usted lo oirá por última vez. ¿Ve? Así es, porque algún día él llegará, y cuando sea, yo solo quiero estar listo. Yo, eso, hablábamos el otro día ante unos hombres de negocios, que eran abogados y demás, y me dijeron, uno dijo, ¿cuál es su objetivo principal en la vida? Le dije, tengo uno. Él dijo, ¿cuál es? Le dije, salvar almas para Cristo. Es lo único que yo, mi mayor empeño y único empeño, es ver a Jesucristo glorificado. Yo vivo para eso. Y estoy tan contento con nuestro testimonio, que vamos ahora para 31 años de humilde servicio a Él. Si yo viviera 1,000,000 años y tuviera toda esa vida para vivir, quisiera vivir cada minuto para Él. Porque yo, y si supiera que voy a ser rechazado al final, qué privilegio es vivir para Él. Así de real y bueno es Él. Y no he encontrado nada en todos los viajes de mi vida que de alguna manera pudiera compararse con el compañerismo que tenemos cuando estamos a solas, Él y yo. No hay comunión más dulce. Es mayor que el amor por lo que sea, por la esposa, los hijos o lo que sea. El amor de Cristo es muy bueno. Ahora, nos da mucho gusto ver que este avivamiento continúa en la semana. Y oí que el hermano Parnell y otros han estado hablando aquí muy bien. Y estamos confiando que durante este avivamiento, a veces se malentiende el avivamiento. Alguien piensa que el avivamiento es para traer nuevos miembros a la iglesia. No, un avivamiento da eso como resultado. Pero un avivamiento es para revivir lo que ya está en la iglesia. Amén. Es para producir eso. Una vez yo estaba parado a la orilla del mar, y supongo que lo he dicho muchas veces, pero fue hace muchos años, y fue la primera vez que yo veía, bueno, no era el mar, era el lago Michigan. Hope y yo estábamos allá cuando se llevó a cabo la conferencia mundial. Creo que fue como en 1922, hermano Egan, si mal no recuerdo, cuando la conferencia mundial estuvo en Chicago. Fue la primera vez que yo veía una gran extensión de agua. Y me paré allá ese día y vi esas enormes olas. Era la mañana de Pascua. Tenían un servicio allá a la salida del sol. Y ver esas grandes olas que entraban y salían. Y parecían estar muy contentas. Pero me puse a pensar, ¿saben? En ese lago no hay más agua. Y así agitado que cuando está perfectamente quieto. Es la misma cantidad de agua. Ni una gota más. Pero pensé, bueno, ¿por qué bajan los vientos y agitan el lago de esa manera? Es para sacarle al lago toda la basura. ¿Ven? Arroja todas las cosas a la orilla. Y entonces pienso, es el lago teniendo como un avivamiento. ¿Ven? Eso lo sacude y hace que salte y lo revuelca hasta que sale toda la basura. Así mismo es un avivamiento. Es para permitirnos entrar en el Espíritu del Señor y regocijarnos y corregir lo errado y acercarnos a esa caminata y una nueva consagración y dedicación hasta que todas las cosas y las dudas del mundo, todas sean arrojadas a la orilla. ¿Ven? Y con eso hay un buen camino despejado. Cuando el viejo barco de la vida comience a pasar, usted no tiene que preocuparse tanto porque todo ha salido del camino. Eso es bueno. Bien, esta noche no queremos demorarlos, siendo esta la noche del lunes y la primera de la semana de nuestras noches de avivamiento. Y me dio mucho gusto anunciar que el avivamiento continúa. Y tengo muchos amigos. Veo hermanos aquí, personas que me han contado los sueños que han soñado en las últimas semanas. Y el Señor ahora me ha ayudado con la interpretación de esas cosas. No sé quién esté entre nosotros, ni cuántas visitas, ni esas cosas. Pero Jehová, Dios, aún da la interpretación a los sueños. Son exactas y perfectas. Y Él es el mismo Dios como en los días de José, cuando el rey tuvo los sueños. Y Él se los interpretó, y de la manera exacta. Y algunos de sus sueños aún están vigentes hoy. Sus resultados aún continúan. Y Daniel, en los días de Nabucodonosor. Y nuestro glorioso y humilde pastorcito dijo, hace unos momentos, bueno, él no quería pedirme que le ayudara un poco más esta semana. Dijo, sé que usted está cansado, hermano Branham. Pero dijo, pues, estamos esperando y atentos. Está bien.
By the way, had to cancel the meeting to Sydney, Australia.
A propósito, tuve que cancelar la reunión en Sydney, Australia, debido a que no me dieron la visa en esta ocasión, ¿ven? Para salir de los estados en esta ocasión. Y entonces, y otras cosas. Así que no puedo ir para esta fecha. No sé cuándo pueda ir, pero pronto podré. Pero, aunque tuvimos que retrasarlo un poco, ahora voy a Chicago, a la reunión en Chicago, la que viene, la cual ya habían anunciado que yo estaría allí, sin que yo lo supiera. La fecha en que se supone que esté allí, yo iba a estar en las Islas Fiji, donde dijeron que también había muchas personas reunidas en las islas. Pero ahora no voy a poder tener la reunión allá por los derechos de visado. Y, sin embargo, lo haré pronto. Ellos están esperando. Ahora estaré en Chicago. Jean, ¿sabes la fecha? ¿Alguien sabe lo que anunciaron? Yo ni sé cuándo es. Acabo de verlo en el Heraldo de la Fe. Creo que empieza el día 4 o 5 del mes o algo así. O será en la próxima, como una semana de hoy. 10 días. Y pues he estado bajo mucha tensión y deseo sus oraciones. Ahora, esta noche he escogido como lectura de las Escrituras, si quieren leer conmigo, de San Juan el capítulo 13, solo una porción, para ustedes que tienen sus Biblias cerca, les gusta seguir la lectura a medida que leemos. Inmediatamente después de este servicio, esta noche, tendremos el ensayo de una boda aquí. Y tan pronto como seamos despedidos, salgamos lo más rápido posible, no apurándolos. Pero tan pronto el edificio esté vacío, ellos quieren ensayar la boda. Y habrá una boda aquí mañana en la noche. Dos de nuestros hijos del compañerismo de este tabernáculo se casarán mañana en la noche, como todos saben. Nuestro precioso hermano, David Wood, se va a casar. Se casa con Marilyn Jeffries mañana por la noche en el tabernáculo, un poco antes de los servicios. Y por tanto habrá un ensayo para esta boda. Solo no será algo formal, será una boda semiformal mañana en la noche.
Now, before we read his word, let us pray.
Ahora, antes de leer su palabra, oremos. Padre Dios, entramos a tu presencia con suma reverencia, llevando ante nosotros ese todo suficiente nombre de Jesús. Tenemos la seguridad de que tú nos oirás, porque Él dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré.
Therefore, we come as Christian believers boldly to the throne of grace.
Y por tanto, como creyentes cristianos, venimos con confianza al trono de gracia, sabiendo esto, que si nuestro corazón no nos reprende, entonces sabemos que nuestra petición es concedida por Dios. Y oramos que nuestras vidas te complazcan tanto, mediante la confesión de nuestras faltas y su justicia que nos perdona, que nuestros deseos sean cumplidos en esta noche. Y, Señor, nuestro mayor deseo es ver tu magnífica gracia derramarse sobre nosotros. Y ella, para que perdone nuestros pecados y sane la enfermedad entre nosotros. Y que tú puedas hablarnos por medio de una revelación o profecía o cualquier cosa que tú desees decirle a tu iglesia. Permite que nuestros corazones sean vasos para tu Espíritu. Estemos tan conectados a la línea principal en esta noche que el Espíritu Santo pueda hablarles a nuestros corazones y reciban gloria por su presencia. Ahora, Señor, oramos por todos los que están enfermos y necesitados. Pues justo antes de venir, nuestro secretario trajo a mi escritorio en los últimos 2 días listas largas de nombres de toda la nación que están sufriendo, agonizan, esas emergencias escritas en rojo. Y al poner mi dedo sobre cada uno, bajando por la página, oh Dios, en presencia de esta iglesia, esta noche, imploro tu gracia y misericordia para cada uno. Tú conoces a cada uno y lo que necesitan. Y no queremos olvidar a aquellos, Señor, convalecientes esta noche, que están allá en los asilos de ancianos y enfermos. Oh, Señor Dios, muchos de ellos son hijos tuyos, lavados por la sangre. Oh, cuando envejecemos, nuestros seres queridos han olvidado. Tenemos un consuelo. Dios no olvida. Todas nuestras obras están registradas en el libro de la vida y están en su presencia para siempre. Y queremos abogar por ellos esta noche, Señor. Pedimos misericordia para nuestra nación, y para aquellos que están pecando y haciendo lo malo, y para los que están en las cantinas y en las diferentes condiciones de pecado esta noche. Pedimos la gracia del perdón, Señor. Y oramos que nos sostengas de tal manera, Señor, que nuestros corazones estén tan llenos de amor por ti, que nuestro máximo deseo sea servirte y verlos a ellos salvos. Bendice la lectura de la palabra y todo lo que hagamos. Inclinamos humildemente nuestros rostros y te damos las gracias porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran ahora el libro de San Juan, el capítulo 13. Leeremos una porción.
Now before the feast of the Passover,
ahora, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Que el Señor añada sus bendiciones a su lectura de la palabra. Quiero tomar como un texto esta noche, solo por un momento, el tema de imágenes de Cristo. Y como tema quiero, ¿qué sería esto? ¿Qué se requiere para ser un cristiano? Ahora, sé que en sí esto no es un texto de evangelismo, de ninguna manera, pero con todo sí es un texto de evangelismo, porque la iglesia jamás podrá avanzar hasta que sepa en qué fundamentos está progresando. Yo creo que antes de que alguien pueda avanzar o tener una verdadera fe personal, primeramente tienen que saber dónde están parados y cómo estar de pie después de haberse parado. Yo creo que es esencial, porque uno no puede lanzarse de cabeza a algo con fe cuando uno no sabe dónde se está lanzando. Uno tiene que saber. Y si nuestra fe está bien posicionada y en la posición correcta, entrega una satisfacción constante. Es como se dice de una mujer que, quizás cuando se casa, que está tan ansiosa de abrazar a su primer bebé, es difícil saber y poder esperar, pero ella es tanto ese anhelo, pero en el fondo hay un temor, y si no viene rápidamente, que ella no tendrá ese bebé, y eso constantemente la va alejando más.
Now there's a remedy that they do in these days, and it's worked in all ages.
Ahora hay un remedio que usan hoy en día y ha funcionado en todas las edades. Si esa mujer ve o cree que no dará a luz a este bebé, si ella simplemente va y adopta un bebé, entonces cuando menos lo piense, ella tendrá uno propio.
Now that's proven correct 9 out of 10 times.
Ahora, eso se ha probado 9 de cada 10 veces. Es por esa tensión de su inquietud. Tal vez no voy a tenerlo. Pero se requiere de esa pequeña satisfacción. Y tal vez sea la manera en que Dios consigue que ella llegue a esa condición. Entonces tendrá su propio bebé. Porque ese temor y las expectativas finalmente la dejarán. Asimismo, es con las personas que quieren sanidad. Ellas, si solo pudieran tener una pequeña evidencia visible. Como Elías, cuando dijo, Giesi dijo, ve una nube, como del tamaño de la mano de un hombre. Elías dijo, una lluvia grande se oye. Él vio la evidencia. Por eso, muchas veces yo les digo a las personas, vayan, empiecen a alabar al Señor, ven, porque ese es el bebé adoptado, pues está en su intelecto hasta que les entra en el alma, de que están sanos. Entonces la fe arregla eso. Ustedes deben saber lo que están haciendo, deben tener confianza en lo que están haciendo. Por eso es que muchas veces oímos esa expresión. Oh, ¿qué es un cristiano? Algunas personas lo limitan a unirse a una iglesia. Alguien dijo, bueno, un cristiano es un miembro de la iglesia. Alguien que se afilia a la iglesia. Yo creo que todo cristiano debe hacer eso. Pero no creo que eso sea el cristianismo. ¿Ven? Eso es lo que hace un cristiano después de convertirse en cristiano. Pero no quiere decir que por hacer eso, él sea cristiano. Entonces, algunos dicen, no, es el asistir a la iglesia y el servir a una declaración de credos y ser fiel a esas cosas que enseña la iglesia. Y también hay otros que dicen que quizá el cargar una pequeña cosita, una crucecita o algo, que esa es la señal de un cristiano. Bien, también hay otros que creen que quizás puede ser que si encienden una vela o hacen alguna penitencia, que eso es ser un cristiano. Si simplemente se sumergen en el agua, o hacen algún sacrificio, o le dan algún bien a la iglesia, o le ayudan al prójimo, compran un poco de carbón para la viuda, o unos zapatos para el huérfano. Esos son los hechos que un cristiano debe hacer, pero eso aún no los hace cristianos.
Y entonces, algunos dicen que si pones una imagen de Cristo,
Y luego, algunos dicen que si usted lleva una imagen de Cristo en su auto o en su pared, que eso es la señal de un cristiano. Bueno, esas cosas son buenas, pero no creo que el llevar una imagen lo hace a usted un cristiano. Yo creo que el ser una imagen de Cristo lo hace a uno un cristiano. No es lo que hacemos externamente, es lo que ha sucedido por dentro, lo que nos hace, lo que somos. Y por tanto, si Él es nuestra imagen, y nosotros somos a su semejanza, y somos miembros de su cuerpo, debemos ser imágenes de Él. Entonces, nuestras vidas deben reflejar la imagen de Cristo, no porque nos unamos a la iglesia, ni porque carguemos un crucifijo, ni nuestras emociones, sino que debe ser por la presencia viva del Dios viviente que se refleja a través de nuestra vida. Me han dicho los que saben que antes de que vinieran los días de las fundiciones, con el fin de sacar la escoria del oro, para sacar el hierro y la pirita es tan parecida al oro verdadero que se le llama el oro de los tontos. Pero la manera en que le sacaban todo eso era a golpes, con un martillo. Los indios lo hacían, y los orfebres de antaño lo hacían. Lo golpeaban con un martillo, y le daban vuelta una y otra vez, y lo golpeaban hasta que le sacaban toda la escoria. Y la única forma de saber que solo quedaba el oro era cuando el que martillaba podía ver su reflejo allí. El que golpeaba podía mirar constantemente hasta que casi podía afeitarse por su propio reflejo en el oro que él golpeaba. Y cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a golpearnos con el martillo del Evangelio, hasta que salen todas las cosas del mundo y podemos reflejar la imagen del Señor Dios, creo que entonces venimos a ser cristianos. Porque la palabra cristiano significa como Cristo y reflejarlo a Él. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que dejarnos crecer una barba larga, como se lo imaginan a él los artistas, ni tampoco significa que nos dejemos crecer el pelo, como se imaginan los artistas que él lo tiene, ni usar un manto como él, porque estábamos viviendo en otro día. No tenemos que necesariamente ser así para reflejar su imagen física. Pero sí debemos en nuestras almas reflejar su imagen espiritual y su manera de vivir. Yo no creo que ser cristianos consista en unirse a iglesias o a credos. Creo que es un reflejo de Jesucristo en un ser humano, pues somos sus miembros, los miembros de su cuerpo, y llevamos su imagen, dice la Escritura. Ahora, ¿qué tipo de imagen fue él? Él no vino para ser un gran personaje, aunque lo era, sino que él vino como un siervo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Nuestro texto esta noche refleja lo que él fue. Eso es lo que lo engrandece, en mi opinión. Aún siendo el mismo Dios de la eternidad, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y cuando vino aquí, él tomó el puesto más bajo, el trabajo más indeseable que alguien pudiera tener. Fue el de un lacayo, lavador de pies. De todos los salarios en aquellos días, en el mundo oriental, el lacayo lavador de pies era de todos el hombre a quien le pagaban menos. Pues en esos días, los animales caminaban en las calzadas, por los pequeños caminos por donde ellos viajaban, y a lo largo del camino, apestaba por todo el camino, por los animales. Y el polvo volaba y les ensuciaba las piernas y los pies. Y era un olor muy horrible. Y tan pronto como alguien venía a visitar a otro, no podía entrar así. Olía mal por el hedor del camino y el polvo, como en los alrededores del establo de ganado. Entonces, lo primero que él hacía, tenía una pequeña cabina, una cabina de recepción. Y el hombre a quien menos le pagaban en ese lugar, igual que un esclavo, se quedaba allí atrás para lavarle los pies a este individuo que vendría. Y le daba otro par de zapatos para ponerse, unas pequeñas sandalias para calzarlo. Y luego él era ungido. Y después, con aceite. Y luego él podría entrar así para ser el invitado de su amigo. Porque él se sentiría todo fuera de lugar al entrar hediendo mucho por los caminos y sudado y lo demás. Y el lacayo lavador de pies de todos los que había era a quien se le pagaba menos. Y el Dios del cielo se humilló para ser el más grande que ha existido. Vino a ser lo más bajo que había.
What a difference of the so-called reflecting Christian today.
¡Qué diferencia del así llamado cristiano que refleja hoy! ¡Qué diferencia! Pues el así llamado cristiano de hoy quiere ser servido. ¡Oh, él comienza a creerse a alguien! ¡Qué diferente fue cuando él lo reflejó a él! Él no vino para ser servido, sino que él vino para servir. El que sea mayor entre vosotros, que sea el siervo de todos. Y hoy hemos visto que nuestra tendencia moderna del cristianismo es yo soy alguien y usted no es nada. Oh, eso es un error. No debería ser así. Estamos tratando de reflejar el cristianismo de la manera incorrecta. Dios no quiere que lo hagamos así. Él, entonamos el canto, ser como Cristo. Pero cuando se trata de humillar nuestro orgullo y rebajarnos como Él lo hizo, entonces trazamos una línea. Y al hacer eso, el hombre ha formado denominaciones para poder separarse, aparentemente no teniendo el Espíritu, como dice la Escritura. Ellos se separan. Nosotros pertenecemos a tal y tal iglesia. Es una iglesia más grande. Es una mejor iglesia. Nuestra denominación es una denominación más grande. Eso no es comportarse como Jesús. Eso no refleja su amor ni su personalidad. Él vino a lo más bajo, a la prostituta de la calle, al mendigo, al vagabundo, y se humilló hasta el polvo con ellos. Esa es la vida cristiana. Debería ser de esa manera, para así reflejarlo a Él. Oh, sé que la gente dice, esos días ya pasaron. No es así. Si Cristo sigue siendo Cristo, si su Espíritu sigue siendo el Espíritu Santo que estaba en Él, al estar en ustedes, los hará que también tomen esa postura. Pero hoy queremos pensar que somos diferentes. Cuán distante de su oración, cuando Él oró que en esto conocerían todos que éramos sus discípulos, cuando tuviéramos amor los unos por los otros. Y en lugar de eso, discutimos entre nosotros. Nos despreciamos porque no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Y salimos y nos acusamos unos a otros, ¿ven? Y aún afirmamos ser cristianos. Conozco a personas que afirman estar llenos del Espíritu Santo, que son culpables de tales cosas. Salen y realmente dicen cosas malas de otros cristianos, cuando no deben hacer esas cosas. Ahora, hermano, hermana, cuando tenemos esa clase de espíritu, vale más pensar que aún no somos cristianos. Independientemente de cuánto confesemos, lo que cuenta es lo que poseemos. ¿Ven? No podemos ser cristianos sin amar a toda persona. Podemos diferir con las personas, pero Jesús no agregó ni dijo, bueno, ahora, oigan todos ustedes fariseos, todos ustedes se irán al infierno. Y no hay posibilidad para ustedes por esto, aquello, lo otro, porque usted es un fariseo. Sino que él fue a ellos y les ministró y los ayudó. Él hizo todo lo que pudo para ayudarles. Pero hoy en día la educación y la membresía de la iglesia y los lazos del mundo han formado a la iglesia de tal manera que lo intelectual ha tomado el lugar de lo espiritual. Usted no puede llegar a Dios sino por el Espíritu. Solo hay una manera de que un hombre pueda llegar a Dios, y es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae primero. Eso no pudiera ser más cierto, cristiano. Queremos tomar una pequeña libreta esta noche en nuestro corazón y contar estas cosas. Pensemos en esto. Oh, algunos de nosotros reclamamos tener todo el conocimiento. Tenemos a los que dicen, ahora esperen, les encanta ser doctores y padres santos y demás. Pero el saber todo eso, así usted tuviera todo el conocimiento, nada les sirve. A menos que usted tuviera un espíritu de amor. La Biblia dice, si tuviese toda ciencia y no tengo amor, nada soy. ¿Y de qué sirve nuestro conocimiento? Cuando alguien dice, yo no iría a tal avivamiento, porque ellos no son personas educadas. Yo no me juntaría con ellos. No importa si ellos se saben el abecedario o no. Ellos pueden conocer a Cristo. Seguro. Ellos nunca serán demasiado bajos. Que Dios siempre tenga ese espíritu en mí. No importa qué tan bajo, lo que él crea, lo que no crea, qué credo, de qué color o lo que sea. Yo quiero extenderle la mano y ayudarle, seguro. Yo quiero ese espíritu en mí. No pensaré que soy mejor que otra persona. Yo podría sacar pecho y decir que toda la gente se ponga de pie cuando yo entre. O yo tengo la mejor campaña de todos. ¿Quién soy yo de todos modos, sino el barro que Dios ha hecho? Permítame humillarme para que su vida se refleje. Sintamos eso todos los cristianos. El conocimiento no nos lleva a ninguna parte. Por ejemplo, ¿qué si hubiera una jaula llena de canarios y la jaula fuera del tamaño de este tabernáculo y un pajarito canario volara en la jaula y dijera, señores, quiero decirles algo a todos ustedes. Sucede que soy un poco superior a todos ustedes. Verán, yo soy un canario que sabe todo acerca de los seres humanos. Oh, puedo explicarlo todo. He visto a la dama caminar por la casa. He visto jugar a los niños. Sé todo acerca del asunto. Ahora, todos, escúchenme a mí. Y justo en el momento en que está hablando pomposamente de su pequeño cerebro, un universitario de la Universidad de Princeton llega allí con la gramática más pulida y comienza a entablar una conversación con ese pequeño canario, usando la más alta gramática posible, y habla con este pequeño canario. Me imagino que el pequeñito movería la cabeza de lado. Él lo escucharía de un lado y del otro, pero no entendería nada de lo que él le habla, aunque puede oírlo, aunque puede verlo. Pero ¿de qué le sirve su conocimiento? De nada, pues él no entiende lo que el hombre está diciendo. ¿Por qué? Él tiene un cerebro de canario. Él no tiene un cerebro humano. Él simplemente entiende como entienden los canarios. Y así es el humano. No me importa lo intelectual que usted sea. Nosotros aún tenemos cerebros de canario, porque solo somos seres humanos. A Dios se conoce por el Espíritu y por la revelación del Espíritu Santo. Jamás podremos entenderlo a él por el intelecto. Usted pudiera hablar y entrar y tener reuniones intelectuales y toda la psicología que quiera, y la gente jamás conocerá a Dios. No pueden. Usted pudiera explicar y decir que la gente que grita y vuelve la otra mejilla solo son anticuados. Pero ese es el hombre que en su vida está reflejando a Cristo. El hombre que es humilde, un hombre que camina con Dios, se comportará como Jesús. Pero verán ustedes, el pajarito no podía entender, aun cuando pensaba que podía, porque no está hecho de esa manera. Su intelecto no se compara con el intelecto de este estudiante inteligente. Y nuestro intelecto tampoco se puede igualar a Dios. ¿Cómo pudiera nuestra pequeña mente infinita llegar a compararse con la mente finita? O sea, ¿cuándo podrá nuestra mente finita compararse con la mente infinita de Dios? Esa mente infinita de Dios va tanto más allá del intelecto humano que eso nunca podría suceder. La única manera en que ese pájaro podrá saber de lo que el hombre está hablando es al rendirse y aceptarlo y hacer lo que él piensa que el hombre quiere que haga. Esa es de la única manera en que nosotros conocemos a Dios, es siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Eso es anticuado. Es el programa de Dios. Siempre ha sido el programa de Dios y siempre será el programa de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. De ahí viene.
Longfellow una vez dijo esto: la manera de tener éxito es encontrar una buena causa de lo cual se habla, una buena causa de la que se hable, y luego aferrarse a ella. Seguro, algo de lo cual se hable, rechazada por la ciencia. Y si fuere digna, entonces aférrense a ella.
¿Saben ustedes que en 1872 la Asociación Médica de los Estados Unidos rechazó las bañeras? Dijeron, son absolutamente antihigiénicas. Y dijeron, propagarán enfermedades. Bañeras, finalmente las aceptaron.
Y este evangelio, chapado a la antigua del que estamos hablando, lavados en la sangre del Cordero, quizás parezca anticuado, pero ellos tendrán que aceptarlo tarde o temprano. Es una causa digna. Aférrense a él con todo lo que ustedes tengan. Es un camino lavado por la sangre que limpia al hombre. No es salir acá a beber y a fumar, portarse desordenadamente y llamándose cristianos porque pertenecen a una iglesia. Es aquel Espíritu Santo limpio, no adulterado, en una vida humana que refleja a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que la gente hoy rechaza el nuevo nacimiento. O ellos tienen lo que aquellos llaman el nuevo nacimiento, por darle la mano al pastor. Pero eso no es un nacimiento. El motivo que ellos no aceptan eso. Por eso es que van y se unen a iglesias, porque pueden entrar de alguna manera intelectual. Dios dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. No importa lo intelectual que usted pueda ser o qué tan buen cristiano afirme ser, usted tiene que nacer de nuevo.
Usted dice entonces, hermano Branham, ¿tendré que asistir a alguna misioncita? No se trata de eso. Quiere decir que usted tiene que recibir el nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo. Esta es una audiencia mixta, pero voy a decir algo. ¿Qué es un nacimiento? Si el parto ocurre sobre un colchón de paja, o en el suelo, o en un hospital donde los cuartos están decorados con seda rosada, es un revoltijo, como uno lo mire. Correcto. Y así es el nuevo nacimiento. Es un revoltijo de donde usted lo mire. Pero produce vida. Amén. Produce vida. ¿Qué tipo de vida? La vida de un siervo. Para humillarse a sí mismo, negarse a sí mismo. Esa clase de vida. O ellos dicen, pero los he visto llorar y sollozar alrededor del altar y comportarse así. Seguro, ellos están naciendo. Es un revoltijo. No me importa a dónde usted vaya. Usted podrá levantarse con la cara toda llena de lágrimas, y con los ojos rojos y las manos en carne viva de tanto golpear el altar. ¡Pero es un nacimiento! Le hace algo a usted. Lo hace a usted un siervo. Le saca el almidón a usted. Forma una imagen, moldeando una nueva vida, una nueva creación. Puede ser que usted esté todo desordenado al levantarse, pero usted ha nacido de nuevo. No importa dónde usted se encuentre, eso forma una nueva vida, produce una nueva imagen de vida.
Lo hace usted un siervo. Usted entonces quiere servir. Jesús quiere que nos sirvamos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Y a medida que nos servimos los unos a los otros, les servimos a Él. Ahora recuerden, solo son los enfermos que exigen atención, servicio. Solo los enfermos, ellos exigen la atención. Y cuando uno ve a un predicador, y que yo no limite eso solo a un predicador, sino que lo limite a cada miembro de iglesia que quiera llamar la atención. Yo soy una persona importante. Solo recuerden, he ahí una persona espiritualmente enferma. Ellos están necesitando atención. Ellos necesitan la atención del Espíritu de Dios para darles algo que les saque esa actitud y los sane de su egoísmo y de grandes ideas y de el gran yo y el pequeño usted. El Espíritu Santo nos hace a todos iguales. Es demasiada enfermedad espiritual. Anémicos. ¿Saben ustedes lo que es la anemia? Es alguien que no tiene sangre. Caminan extraños, siempre de lado, se tambalean todo el tiempo. Y eso es lo que les pasa a muchos de nuestros miembros de la iglesia hoy. Son anémicos. Necesitan una transfusión de sangre del Calvario. Que les dará una sangre rica, real, para que caminen a la antigua. En ese camino del Espíritu Santo que fue labrado por Dios. Les dará algo por lo cual vivir. Será una confianza que los hará caminar a la imagen de su Señor. En cuanto a mí, si tuviera que tomar una decisión, yo quisiera ser como Él fue. Él vino a ser un pastor, y fue un pastor. Un pastor es alguien que busca a sus ovejas. Un cuadro famoso, no creo que lo tengamos en nuestra pared aquí. Pero me he sentado en mi cuarto y lo he contemplado. No puedo recordar el nombre del artista en este momento. Pero cuando él perdió a esa pequeña oveja negra y dejó a las 99 y fue a buscarla, ¿qué hace? Él recorre el desierto, se corta con espinos, él pasa por los peligros, él recorre toda la noche. Hasta que por fin, allá abajo en la ladera de la montaña, aferrado a un pequeño arbusto, arriesgando su propia vida, él extiende la mano y saca a la pequeñita de su condición caída. Luego, él la trae de nuevo a su lado. Y otro artista pintó un cuadro de él trayéndola a casa. Ahora, pareciera ser que el pastor simplemente pondría el brazo debajo de la oveja y así comenzaría a traerla. Pero ¿se dieron cuenta ustedes de cómo el espíritu captó el pincel del artista? Él no la puso debajo del brazo, la puso sobre los hombros. Ahora, quiero que vean el cuidado de este pastor. Ahora, Jesús, cuando le echaba fuera demonios, dijo que lo hacía con el dedo de Dios. Ahora, si un diablo lo está molestando a usted, lo único que se requiere de Dios, él solo es tan insignificante que él simplemente toma su dedo y lo echa fuera. Pero cuando una oveja regresa a casa, ¿cuál es la parte más fuerte de un hombre? Sobre sus hombros. ¿Se dan cuenta ustedes de que siempre, del hombre, los hombros son más grandes? ¿Dónde puede cargar más? Sobre los hombros. ¿Dónde en él está lo más seguro? Cuando la carga está sobre los hombros. Así que él toma la oveja, la coloca sobre sus hombros y regresa andando suavemente con ella. Todos los poderes de Dios abrazando a esta pequeñita perdida, trayéndola de regreso. Pero un diablo no es tan fácil. Él tan solo lo echa fuera con su dedo. Él es un ovejero. Un ovejero tiene que desviarse para encontrar a los descarriados. Y un buen pastor es un ovejero. Francamente, la palabra pastor significa ovejero. Y a veces en la iglesia una pequeña secta o un pequeño bando se levantan en la iglesia. Un lado va por una dirección y el otro lado va por otra. Un verdadero y buen pastor se irá con aquel bando. ¿Para hacer qué? Para traerlos de vuelta. Un verdadero pastor genuino. ¿Qué está haciendo? Él mismo se desviará. ¿Para hacer qué? Para traer de vuelta a los perdidos. ¿Qué está haciendo él? Está reflejando la imagen del buen pastor, tratando de ganar de nuevo a esa alma. Sin embargo, ellos se extraviaron en alguna parte. Hermano, como si fueran a cambiar al mundo de la noche a la mañana. Ese pastor los acompañará con el fin de corregirlos para ganarlos de vuelta a este camino otra vez. Eso es un buen pastor. Él está reflejando la imagen de Jesús. Hermano, sé que le llaman herejía, le llaman fanatismo, pero si yo tuviera que tomar una decisión esta noche, mi elección sería ser como Él. Si quiero algo en mi vida, es reflejar la imagen del Señor Jesús. Mi vida. Después de mañana por la noche, después de esta boda, voy al desierto. Quiero quedarme allí, porque en el fondo de mi alma siento que necesito una caminata más cerca con Dios, más que lo que tengo. No quiero solo caminar, quiero caminar correctamente delante de Él. Pero yo quiero una caminata más cerca de Él. Mientras que el tabernáculo, Branham, esté teniendo un avivamiento, personalmente yo lo quiero. No quiero que suceda solamente en el edificio. Quiero que suceda en mí. Quiero una caminata más cercana. Quiero más del Espíritu Santo en mí. Para reflejar a Cristo en mí. Quiero ser como Él. Yo sé que todo verdadero, cristiano verdadero, quiere ser como Él. Ese es el deseo de mi corazón, ser como Jesús. Él, pues quiero que Él sea mi, quiero que Él sea el, Él es el ejemplo de lo que yo quiero ser. Y miren, se requiere del Espíritu Santo para hacer eso. Él es el único que puede hacerlo. No estoy interesado en los seminarios, ni en lo que alguien tenga que decirme. No me interesa besar el crucifijo, ni ponerlos junto a su corazón, ni en rezarle a los muertos. Estoy interesado en una cosa, más del Espíritu Santo que se apodere de William Branham. No, estoy interesado en unirme a una iglesia más grande que a la que pertenezco. Yo pertenezco a la iglesia verdadera del Dios viviente, la del primogénito. Nací en ella. Y quiero más del Espíritu Santo en mi vida para reflejar a Cristo, a quien amo. No me importa a qué plano o a qué nivel yo tenga que llegar para conseguirlo. No me importa si tengo que ir aquí o ir allí, que me llamen fanático, un santo rodador, sea lo que sea. Quiero que se refleje más de su vida. No me interesa a qué nivel yo tenga que llegar. Estoy interesado en el Espíritu Santo para que yo pueda ser más un siervo como Él. Él era el siervo del Señor. Él no vino para ser servido ni para que le ministraran. No vino para que a Él le ministraran, sino para servir. Él tomó el lugar de un siervo. Y si el Rey del Cielo pudo hacer eso, y nosotros somos los miembros de su cuerpo, seamos así todos, no seamos diferentes, sino que humillémonos en su presencia. No importa lo que el mundo tenga que decir, ni los intelectuales, ni consideren eso. Solo reciban más del Espíritu Santo y sean como Jesús, humildes, mansos, modestos. Tomen ustedes su lugar y Él tomará el suyo en el juicio. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Podría haber en esta noche un grupo de manos en este edificio de los miembros de esta iglesia y de las otras iglesias. Cuando digo esta iglesia, solo me refiero, solo hay una iglesia. Es la iglesia de los nacidos de nuevo, la iglesia del primogénito, la iglesia de Jesucristo, que no han nacido del mundo, sino que han nacido del Espíritu de Dios. Podría ver un montón de manos levantadas y que digan, Dios, hazme como Jesús. Moldéame, oh Señor, lávame, oh Dios. Dios bendiga sus corazones. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, hay pequeñas arrugas y curvas en mi vida. Me he sentado escuchando al hermano Parnell y al hermano Neville y a los otros finos ministros y al hermano Collins y a muchos de aquellos hermanos que están predicando. He estado escuchando, pero Señor, esta noche acabo de llegar a esta conclusión. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están queriendo decir ellos? Veo que están tratando de conseguir que yo sea como Jesús. Y no hay manera de que yo lo logre. Yo soy un leopardo. Tengo manchas y si las lamo, solo las hago más blancas. Solo llegan a ser más evidentes para el mundo. Señor, déjame soltarme. No me importa la clase de desorden que parezca para el mundo. Yo quiero nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Y quiero que tú, Señor, me llenes esta noche con tu Espíritu Santo. Lávame, santifícame. Toma la sangre de Jesús, santifica, límpiame. Y lléname hasta que me pierda y yo encuentre aquello en ti, Señor. Oh, Señor Dios, el Creador de los cielos y la tierra, quien resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, lo trajo por el Espíritu vivificador del Dios eterno. Levantaste ese cuerpo en el que tú habitaste y lo has levantado hasta el trono del cielo. Él vino a lo más bajo que había en la tierra, a la prostituta, y vino a ser el siervo más bajo, fue a la ciudad más baja, trató con la gente más baja, recibió el nombre más bajo, y se hizo el más pobre de los pobres. Aún en la naturaleza, las aves tienen nidos, y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y, sin embargo, aquel Espíritu vivificador quien honró a ese verdadero siervo, que se hizo un siervo para que pudiéramos tener un ejemplo a seguir, Él lo levantó de los abismos del infierno, pasando por la tumba, y sacó ese cuerpo y lo sentó en los cielos de los cielos, exaltándolo tanto que Él tiene que mirar hacia abajo para ver los cielos, y dio a Él un nombre sobre todo nombre que es invocado, tanto en los cielos como en la tierra. Señor, que podamos recibir su Espíritu esta noche, que ese sea el hambre de cada corazón aquí. ¿Has visto las manos que se levantaron? Señor, no para recitar credos, ni para unirse a iglesias, ni para discutir estas cosas o aquellas, sino para ser humildes en nuestros corazones, para ser moldeados a la imagen de Dios. Que el Espíritu Santo lo haga, Señor. Seamos hechos por el Espíritu Santo de Dios, no por la concepción de intelectuales de que debemos serlo y vamos a actuar de esta manera, aunque ese es el bebé adoptado. Pero, Señor, que realmente suceda por el Espíritu Santo y un nuevo nacimiento que nos transforme por la renovación de nuestro espíritu para hacernos como Él. Señor, oye mi oración. Es débil. Lo sé, Señor, que es débil. No solo estoy orando por los que levantaron las manos, sino por mis propias manos que fueron levantadas. Hazme como Él. Dios, no importa lo que me tengas que hacer, a qué niveles yo tenga que llegar, hazme como Él. Quiero ser como Jesús en mi corazón. Concédelo, Señor, y no solo a mí, sino con todos estos de igual manera esta noche. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La membresía de la iglesia está bien. No tengo nada en contra, ni contra alguna de esas cosas. Pero, hermano, el ser cristiano significa ser moldeados a la imagen de Cristo. Queremos ser imágenes vivas, no llevar una imagen, sino ser una imagen del Señor Jesús. Hay un pequeño himno que quiero que me ayuden a cantar ahora mismo. Yo no sé, no puedo cantarlo, pero estoy seguro de que ustedes pueden. Ayúdenme, ser como Cristo. ¿Cuántos lo han oído? Yo sé que todos queremos ser así, de manera que cantémosle a Él. Estoy consciente de que el gran Espíritu Santo está aquí. Ustedes no podrían esconderse. David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí está Él. Y Él estará en todas partes. Así que Él está aquí esta noche. Conoce cada movimiento, cada acción, todo lo que hacemos, cada mirada, cada pensamiento. Él lo sabe todo. ¿No lo creen? Entonces, ser como Cristo, ser como Cristo en esta tierra. Yo quiero ser en mi viaje. De aquí a la gloria, yo solo pido ser como Él.
¿Les gusta eso? Escuchen esto ahora. El pesebre de Belén salió un extranjero en esta tierra. Quiero ser como él en mi viaje de aquí a la gloria. Yo solo pido ser como él. ¿Saben lo que me viene a la mente ahora mismo? Ayer tomé el viejo libro de contabilidad de la iglesia. No lo había visto. Bueno, francamente, es la primera vez que lo miro. Tuve que usarlo cuando primero se fundó la iglesia. Y allí figuraba el nombre del hermano Seward. Y estaba el hermano George D'Arc, el hermano Weber. Todos esos nombres allí. Vi las pequeñas clases de la escuela dominical. Vi que nuestra ofrenda total de 5 clases era $1.60. Para este tabernáculo, con cientos que había sentados aquí, $1.60. ¿Ven? Luego veo el gráfico de hoy. Pensé cuántos han partido. Vi al hermano Frank Broy allí. Mamá, él es mi suegro. Y a todos esos veteranos, a la señora Weber, todos esos veteranos, todos han subido por la escalera, están arriba, todos se han ido. Recuerdo cuando solíamos estar aquí, pensé, Señor Dios, tal vez nuestra iglesia se vea un poco mejor y estamos esperando construir una, pero Señor, ¿nos amas tú más ahora que entonces? No, no creo que Él nos ame más. Cuando solíamos ponernos de pie y cantábamos, yo solo quiero ser como Él. En todo este camino de la vida, ver a Jorgito con su cuello abierto así, y el sudor que le corría, enrollando su pañuelo entre los dedos. Puedo ver esos amados rostros santos de los veteranos allí atrás, llorando con las manos levantadas. Y predicadores entraban al edificio y decían, oye muchacho, ¿cómo consigues que la gente esté unánime así? Y no tengo nada que ver con eso. Ellos fueron formados y transformados a la imagen de Dios, arrodillados en una vieja banca sobre aserrín, en algún lugar donde encontraron a Cristo en su corazón. ¡Qué olor fragante esas oraciones! Mientras subían constantemente toda la noche. A veces entrábamos, íbamos a la casa de otro y regresábamos a casa al amanecer. Orábamos toda la noche. Ya no encontramos más esa sinceridad. Parece que ya no existe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volvamos al primer amor que teníamos. Dice, como Cristo, ser como Cristo, en esta tierra, quiero ser, en mi viaje, de la vida de aquí a la gloria, solo pido ser como Él. ¿De verdad lo quieren? Cantémoslo con las manos levantadas. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Moldeados a su imagen, en ámense los unos a otros. Ser como somos miembros de su cuerpo, debemos ser como Él. Mi viaje de la vida de aquí a la gloria, yo solo pido ser como Él. Lo dicen de corazón. Digan, amén. Ahora, ¿verdad que es un espíritu dulce? Prefiero tener eso que todo lo que sé que hay en el mundo. Ustedes se pueden quedar con el resto del mundo y sus lujos, y todos sus intelectuales, todos sus doctores, rabinos, obispos, padres santos. Denme a Jesús. Así es. Solo dénmelo a Él, a la antigua. Y yo lo siento en lo más profundo de mi corazón. Y vigilando mis vidas, y veo que mis deseos son de servirle a Él, humilde, mansa y modestamente. Eso es lo que necesitamos, amigos. Ese es Jesús. Ese es el Jesús de la Biblia. No es un Jesús del intelecto, sino un Jesús del alma. Él está aquí esta noche. ¿Cuántos están enfermos y necesitados? Levanten las manos. ¿Qué necesitan a Cristo? Ustedes están enfermos y quieren oración. Levanten las manos en alto para yo poder ver quiénes son. Bueno, ¿cuántos desean en su corazón que se ore por alguien más que está enfermo? Veamos sus manos en alto. Está bien. Son bastantes. ¿Cuántos creen que Jesús aún es el mismo? No repartimos tarjetas de oración. No hay tarjetas de oración, ¿verdad? No creo que hayan pasado. ¿Creen ustedes que Jesús, nuestro Salvador, puede venir a nosotros esta noche? Y si cantamos y si yo he hablado de reflejar su imagen, ¿qué haría Él si estuviera parado aquí? ¿Creen que Él haría como hizo en Juan 4, donde Él vio a la mujer junto al pozo y le dijo, sabía lo que había en su corazón, y Él le habló y se lo explicó, y ella se dio cuenta de que Él era el Mesías? ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que ese mismo Jesús, que es el sumo sacerdote, mano de Dios? ¿Creen que ese mismo Jesús esta noche, que caminaba un día, y no había línea de oración, pero había una mujercita que tenía un flujo de sangre? Ella se abrió paso entre la multitud hasta que tocó su manto, volvió y se sentó. Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Creen ustedes que ese Jesús es el mismo Jesús hoy? Y el deseo de ella en su corazón, ¿ven? Ella tuvo temor, regresó y se sentó. Ella esperó, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y él, Pedro, el apóstol, le reprendió, diciendo, Señor, es que todos te tocan. Él dijo, sí, pero este fue un toque diferente. Poder salió de mí, yo lo sentí. Y él miró alrededor en la multitud hasta que vio a aquella mujercita, y le dijo que tenía un flujo de sangre y que su fe la había sanado. ¿Es Jesús ese? ¿Podríamos humillarnos esta noche y ser transformados por la renovación de nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, al poder rendir nuestros labios, nuestros ojos, y su fe y la fe mía para que Él salga a la audiencia y se mueva en ustedes, y se mueva en mí, para cumplir su palabra, siendo Él el sumo sacerdote de nuestra confesión? Él está sentado a la diestra de Dios para interceder por nuestra confesión. Él también es el sumo sacerdote que se puede tocar como cuando estuvo aquí en la tierra por el sentimiento de nuestras debilidades. ¿No creen ustedes? Ese mismo Jesús. ¿Cuántos aquí tienen una necesidad personal o por alguien más? Algunos de ustedes que no conozco. Algunos de ustedes que saben que no los conozco. Lo diría así. Yo no sé nada de ustedes ni de su petición. Pero ustedes creen que Jesús está aquí para confirmarse, para hacerse visible a nosotros, para estar en nosotros igual como cuando Él estuvo en Jesucristo. ¿Lo creen? Levanten las manos. Cualquiera de ustedes que saben que yo no los conozco. ¿Ven? No los conozco. Bueno, veamos. ¿En dónde podemos concentrarnos la primera vez? Ahora, sean reverentes. Si Él hace esto, ¿van a creerle con todo el corazón? Ven, ustedes sentían, iba a pedirles que subieran aquí a imponerles manos. No creo que haga eso. Yo creo que Jesús está aquí. Nosotros, no es llevar una imagen de Él, sino ser una imagen de Él. Ese es el Jesús que queremos, ¿verdad? Ser una imagen. Muy bien. Ahora, Señor Dios, aquí hay una gran declaración. Pero eres tú, Señor, quien dio la promesa. Ahora tenemos que avanzar. Ahora se debe hacer algo, aunque ni siquiera seamos una denominación. Solo somos un pequeño grupo humilde, pobres y pisoteados, que muchos seríamos expulsados de las grandes iglesias intelectuales. Si fuéramos, no podríamos vestir como ellos. Y luego otra cosa, si nos levantáramos y el Espíritu nos bendijera y dijéramos amén, como dice la Escritura, seríamos sacados inmediatamente. Y muchos no serían recibidos. Algunos debido a su color. Algunos por su credo. Algunos por amarte tanto a ti. Y ellos tienen el Espíritu. Están muertos a las cosas del mundo y han nacido de nuevo. Pero tienen una nueva vida, la vida de un siervo. Pero nos hemos congregado aquí, Señor, bajo este pequeño techo que nos has dado, el que apreciamos. Ahora, Señor, que sea notorio que tú eres el Cristo, el mismo, y que este gran ser de quien estamos hablando
Él está presente ahora para dar a conocer y hacer exactamente lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Concédelo, Padre, para que ellos vean y crean, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creen ustedes? ¿Que uno recibe lo que pide? ¿Qué es la fe? La fe es la verdad. La fe es algo de lo que usted está seguro. La fe no es algo que usted supone. La fe es lo que uno sabe. ¿Ven? Algo que baja a su alma. Yo desearía que los que no me conocen, y yo no los conozco, que aún tienen una petición o un deseo, podrían levantar sus manos de nuevo. Solo quiero una idea general. Toda persona aquí que yo no conozco. Muy bien, por todos lados. No me gusta dirigirme a las personas que conozco porque algunos dirían, Él los conoce. Pero hubo muchas manos que se levantaron que yo no los conocía. Ahora, si el Señor Jesús concede esto, ¿creerán los demás con todo el corazón y aceptarán su sanidad o lo que pudiera ser? Por favor, solo vamos a orar en nuestro corazón. Jesús, quita toda duda. Pues Jesús no puede dudar. Si somos a su imagen, nosotros creemos. Él le creyó a Dios. Él vino para hacer la voluntad de Dios. A Él no le importó lo que los hombres dijeran o cualquier otro. Él vino para hacer una cosa, ser un siervo de su Padre. Y su Padre moró en Él. Nosotros vinimos para ser el siervo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Queremos servirle. Voy a concentrarme en una mujer. Una mujer de color sentada aquí atrás. Creo que levantó las manos, que yo no la conocía. Siendo que bueno, hay dos de ellas allí. Muy bien. Ninguna de ustedes, señoras, me conocen, ni yo las conozco. Si es así, levanten las manos, que yo no las conozco. Levanten las manos. Muy bien, somos extraños el uno al otro. En la Escritura se habló, la razón que me fijé, ustedes son personas de color, ¿ven? Había una mujer en la Biblia una vez, en el capítulo 4 de San Juan. Jesús se acercó al pozo y había una mujer samaritana. Ella era una mujer de una raza diferente. Y Jesús le habló, solo por unos minutos hasta que encontró cuál era su problema. Y le dijo cuál era su problema. Y cuando él le dijo su problema, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Pero ellos no entendían quién era Él. Pues le dijo ella a Él, ¿quién eres? Y Jesús dijo, yo soy, el que habla contigo. Ella volvió a la ciudad de donde venía y dijo, vengan a ver a un hombre quien me ha dicho las cosas que he hecho. Me dijo lo que estaba mal. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Lo habrán leído, señoras? Por supuesto, San Juan, el capítulo 4. Bueno, sí, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ustedes están de pie a 18 metros, o sentadas, mejor dicho. ¿Creen ustedes que ese mismo Jesús que habla entre nosotros puede revelarme lo que ustedes quieren desde aquí? Si les he dicho la verdad, y esta Biblia está en lo cierto, Él puede hacerlo, ¿verdad? Si Él lo hace, ¿creerán ustedes? La mujer en la orilla, mirándome de este lado, ella sufre de un problema de la espalda del que quiere ser sanada. Si exactamente es, si es así, levante la mano, la señora en la orilla. Ahí lo tiene. Ahora, ¿y usted, señora? ¿Cree usted también? Creo que usted también dijo que no me era conocida, al lado de ella. Usted sufre de la cabeza. También tiene un problema con la piel. Si es así, levante la mano. Ahora vayan a casa, que las dos se recuperen. Su fe las ha sanado. ¿Creen ustedes que Jesús está aquí esta noche? ¿Y ustedes en el resto del edificio o en otra parte? Crean. Aquí hay una mujer sentada orando. Ella es una guerrera. Yo la conozco, pero nada puedo hacer porque esa luz está sobre ella. Es la señorita Bruce. Para señorita Bruce, no sé nada de lo que está mal con usted. Usted fue sanada de cáncer una vez. Allí mismo a la puerta, la primera vez que fijé, dije, la vi a usted de pie en esa puerta. El Espíritu Santo me dijo algo que nadie sabía, excepto usted y el médico. Correcto, ¿verdad? ¿Creen que él puede decirme lo que está mal ahora? Yo la conozco, pero yo no sé cuál sea su problema. No tengo idea. Pues usted ya fue sanada del cáncer, pero yo no puedo impedir que esa luz esté sobre usted. ¿Ve? Está suspendida allí. Ahora veo a otra persona apareciendo. No es para usted, es para alguien que tiene cáncer. Así es, exactamente. Y luego veo una mujer o algo, ella es pecadora o algo así, que tiene el hábito de beber o algo. Y usted lleva consigo dos pañuelos para que yo imponga las manos para su liberación. Es así, dice el Señor. Es así exactamente. Ahora usted sea el juez. ¿Es así? Si es así, levante la mano. Alguien aquí atrás que yo no conozca. Levante la mano. Alguien que yo no conozca. Aquí hay... ¿Qué es? Levanten las manos otra vez. Allí mismo en la esquina. Hay 4 o 5 mujeres allí. ¿Creen ustedes que yo soy su siervo? ¿Creen ustedes que lo que ven en operación es por el Espíritu de Dios? ¿Lo creen? Sí, pueden creer. La mujer que está mirándome, con un sombrero pequeño, tiene lentes y pendientes de aspecto blanco. Sí, no es para usted, no es para otra persona. Están en un estado grave, es una hemorragia interna. Están en un hospital, es el hospital de New Albany. Es la verdad, así dice el Espíritu Santo. La joven, ¿usted levantó la mano? La mujer de este otro lado, mirándome de este lado, ¿me cree? Usted tiene un deseo en su corazón. ¿Cree usted que Dios puede revelármelo? Muy bien. Usted también está orando por alguien más. Es alguien que tiene cataratas en los ojos. Temen quedar ciegos. Es verdad. Ahora, si usted cree por ella, no quedará ciega. Si usted lo cree. La mujer directamente atrás, en el extremo allí, detrás de la mujer que levantó la mano. Usted tiene una condición nerviosa. Así es. Su nerviosismo está en la garganta. Así es, ¿verdad? Entonces levanten las manos si estas cosas son así. Ustedes, mujeres allí, a quien les hablo. Muy bien. ¿Cuál fue la siguiente mujer allí? ¿Fue usted, hermana, que también levantó la mano? Levante la mano. Aquella anciana. Muy bien. Usted quiere que se ore por el reumatismo que tiene. Así es, ¿verdad? Levante la mano. ¿Cree usted?
Somebody in the back of the church believe. Have faith.
Alguien en la parte de atrás de la iglesia. Crea, tenga fe. Veo una mujer mirándome directamente. Ella está mirando entre dos mujeres aquí. Ella tiene el dedo en la boca. Está por operarse de apendicitis. Exactamente. Si así es, levante la mano, señora. Allí está. ¿Creen ustedes? ¿Qué es? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Creen ustedes con todo el corazón? Ahora un minuto, hermana. Ser como Cristo en esta vida. Yo quiero ser en mi viaje de la vida de aquí a la gloria. Yo solo pido ser como Él.
Ahora ven ustedes la falta de vida en la iglesia de este día. ¿Qué hubiera sucedido en los días del Señor Jesús cuando eso se llevó a cabo? Aquella mujer tan emocionada que dejó caer ese cántaro y se fue a la ciudad. Dijo, el Mesías está aquí. Pero hoy, sí, usted no se ha desordenado lo suficiente postrándose en el altar para recibir un nuevo nacimiento. Algo anda mal en algún lugar. Eso, debería enviar el Espíritu Santo aquí por este lugar, comenzar un avivamiento, el reflejo de Jesucristo, su imagen moldeada aquí, moviéndose entre la gente para lograr eso. ¿Qué pasa? Falta algo. Necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos más están enfermos? Levanten las manos, los enfermos y necesitados. Pongan las manos unos sobre otros. Vamos a orar. Rápidamente ahora pongan las manos unos sobre otros. Estén dispuestos a recibir su sanidad. Si ustedes creen con todo el corazón, podrán ser sanos ahora mismo. Estaba sorprendido. Hablábamos de una mujer, de un nacimiento. No me había ocurrido en mi vida. Una mujer que yo sepa que viniera a la plataforma deseando un bebé. ¿Qué sucede? Si yo pudiera verla y verlo suceder, su anhelo por lo correcto, yo le diría a ella, señora, usted quiere un bebé. Ella, sí, hermano Branham, conozco a una mujer de 49 años. Ahora tiene un bebé. Toda su vida vivió con este hombre. Bueno, desde que tenía 16 años. Ya tiene 49 años y él tiene 50 y tantos. Tan pronto como fue dicho así, dice el Señor, así es, usted tendrá este bebé. Ella fue a casa y compró la ropa para el bebé. 3 años más tarde, de 52 años, ella dio a luz al niño que ella había anhelado tener. ¿Por qué? Cuando creo que fue dicho, ella supo que tenía que suceder. ¿Qué hizo eso? La puso en la actitud correcta. Si estos, el Espíritu Santo es muy bueno en venir y decirle estas cosas a la gente. Si eso, si ustedes entran en la actitud correcta en este momento, la sanidad es asunto terminado. Oh, Señor, Tú eres Dios. Eres Dios para siempre. Y nos da mucha alegría saber que Tú prometiste que habría un remanente cuando vinieras a la tierra. A pesar de los acontecimientos, sí habrá un pueblo que estará listo. Sabemos que hay un diezmo que el hombre le da a Dios, y hay un diezmo entre la gente. Tal vez diríamos una décima parte de toda la cosecha del mundo, a través de las edades, serán los elegidos que han sido llamados. Oh, Padre, oramos mientras laboramos aquí, todos juntos, buscando por la ciudad, queriendo traer a los pecadores, queriendo hacer algo para el reino de Dios. Vamos a la ciudad, vemos la indiferencia. La vemos como Lot en Sodoma. Eso agobia nuestra alma todos los días. Ver a las mujeres fumar cigarrillos y diciendo que son cristianas y bebiendo y en parrandas y usando ropa inmoral y la lujuria de los hombres y el pecado de Sodoma. Nuestros corazones se entristecen, Señor. Oh, con razón la fe está en un punto bajo. Cuando las personas están así, sin la sangre de Jesús, ella santificaría sus almas y los encendería en fuego por Dios. Y ellos no la quieren recibir. Y las pequeñas misiones en las esquinas tocan los panderos y tambores, estando en sus esquinas, y se burlan de nosotros, porque traemos a los santos del Dios vivo. Oh, cómo te damos gracias, Padre. Por un sitio, en algún lugar que predica el Evangelio. Extienda las manos a la gente. Concede, Señor, ahora mismo, mientras oramos, y sabemos que tu gran Espíritu Santo, los ángeles están en sus posiciones aquí en esta iglesia. Dios, perdona todo pecado. La gente está enferma aquí esta noche. Son muchos. Tú mismo has mostrado que estás aquí, Señor, a través de tus siervos. Hay muchos de ellos allá que extendieron la mano, llamando y esforzándose. Y, Señor, Tú sabes que Tú eres el único que podría permitir que se hiciera esto. Tú eres Dios, y el único Dios, y lo haces con el propósito que Tú prometiste que lo harías. Es la última señal a la iglesia, como lo has dicho. El tiempo del fin está aquí. Entonces, Tú hiciste esta pregunta. ¿Hallaré fe cuando venga a la tierra? No preguntaste, ¿hallaré miembros de la iglesia? ¿Hallaré credos? ¿Hallaré sinceridad? Dijiste, ¿hallaré fe cuando yo venga a la tierra? Señor, que estos enfermos liberen su fe, apartándose de las confusiones y dudas y temores, que su fe sea liberada ahora mismo. Y si ellos liberan su fe, la enfermedad tendrá que soltarse, el diablo se desprenderá y serán liberados por el poder del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo rebose cada corazón, bautice cada alma y sane a todos los que están en la presencia divina. Concédelo, Señor. Pido esto. Que el diablo salga de cada persona que estén atormentando aquí esta noche. En el nombre de Jesucristo, Satanás, suelta a estas personas. Como siervo de Dios, clamo por ellos, pidiendo misericordia para ellos. Amén. ¿Cuántos ahora creen con todo el corazón, con todo lo que hay en ustedes, que Jesucristo está reflejándose hoy en la tierra, entre su pueblo? ¿Le aman ustedes? Entonces cantemos juntos este himno antiguo, Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Todos juntos, de pie, ahora. Todos ahora juntos. ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano. Yo le amo. Démosle ahora.
todos los enfermos, todos los afligidos, pónganse de pie ahora. Reciban su sanidad. Yo creo y con todo mi corazón. Si ustedes solo liberan su fe ahora mismo, Cristo de Dios, quien está presente, está para... ¿Qué está haciendo Él? Está haciendo de nosotros su imagen. ¿Ven? Su Espíritu está aquí, reflejándose a sí mismo, directamente hacia ustedes. Ahora, ustedes saben que no soy yo. No conozco esas personas, quienes sean las que levantaron la mano. Ellas levantaron las manos que no me conocían. Y yo levanté las manos que no las conocía. Pero Dios las conoce. ¿Qué es? Es el Cristo reflejándose a sí mismo. Es la fe suya para creerlo. Es mi fe en un ministerio que Él me lo confirmó a través de un ángel, cuya fotografía ustedes ven que cuelga en las salas del arte religioso y que es conocida por todo el mundo. La columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Cuando ella fue hecha carne, estaba en la forma llamada el Hijo de Dios. Él dijo, yo vengo de Dios y volví a Dios, vuelvo a Dios. Después de su muerte, mi sepultura y resurrección, Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, en la forma de una columna de fuego, en una luz que cegó sus ojos. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo... Cosmos, el orden del mundo, los miembros de la iglesia y todo eso, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal, yo, el mismo Jesús, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores haréis, porque yo voy a mi Padre. Amén. Oh, qué cosa. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Oh, mientras lo cantamos de nuevo, quiero que los metodistas y bautistas y pentecostales y nazarenos y peregrinos de santidad, la iglesia de Dios, todos, todos juntos, quiero que se den la mano con alguien enfrente de ustedes y detrás de ustedes y al lado de ustedes, mientras lo hacemos ahora, todos juntos. Yo... Dios le bendiga, hermano pastor. Le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación en la cruz. Ahora este es el orden de la resurrección. Nosotros los que vivimos y hayamos quedado, no precederemos a los que están muertos, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontraremos los unos con los otros antes de encontrarnos con Él. Nos encontraremos los unos a los otros antes de encontrarnos con Él para ser arrebatados juntamente con Él, con ellos, para recibir al Señor en el aire, todos juntos. Ya nos conocimos, nos estrechamos las manos. Ahora vamos a saludarlo a Él.
Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación en la cruz.
Más despacio. Una joven que salió allí de la línea, pasó y se arrodilló ante el altar sollozando y llorando. ¿Habrá otros aquí que sienten esa misma convicción, que quisieran arrodillarse con ella? Nos daría gusto que ustedes vinieran aquí al frente y tomaran un lugar. Dios le bendiga, hermano. ¿Quisiera alguien más venir al frente? Está bien, yo... Déjame, Señor, y fórmame. Yo... Ir a la casa del alfarero. ¿Alguien más que pase a tomar el lugar?
Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz.
Oh, ¿verdad que Él es maravilloso?
Blessed Lord. This young woman thou knowest I do not.
Bendito Señor, esta joven, tú lo sabes, yo no lo sé, pero algo extraño la tocó solo hace unos momentos, que ella vino de la audiencia sin ninguna persuasión. Fuiste tú, Señor. Ella se ha arrodillado aquí en el altar, mientras seres queridos la rodean, abrazándola, pidiendo para ella misericordia y dirección y fortaleza espiritual. Que sea así, Señor. Escrito está, ahora que sea hecho, que no quitarás el bien a los que andan en integridad delante de ti. Tus promesas son sí y amén a todos los que te aman y te siguen. Permite que la joven sepa esto, sin duda, esta noche, que no hay nada en los cielos que haya sido prometido en la palabra de Dios, que Dios no esté más que dispuesto a derramarlo directamente en su corazón en este preciso momento. Que le sea dada una parte muy satisfactoria, habiéndose ya arrodillado y postrado ante el altar. Que el Espíritu Santo le dé esas cosas que desea en su corazón. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús.
Él a mí me amó y me compró la salvación allá.
Amado Dios, que a esta mujer le sea dado su deseo para su ser querido que me llamaba tan entrañablemente. Que el gran Espíritu Santo realice esa obra que en este momento solo Él puede lograr. Lo encomendamos todo a ti. Oramos que tu amorosa misericordia es mejor que la vida. David lo dijo, porque mejor es tu misericordia para mí que la vida. Mis labios te alabarán. Dale a ella el deseo de su corazón, Señor. Mientras que esta iglesia y yo, tu ministro, vamos a... y los demás ministros que están en el edificio, pedimos sinceramente por su petición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo reclamamos, hermana. Reciba bendición. Ahora, mientras estas personas están consagrándose, concentrándose para el Señor, mientras que su espíritu se está moviendo en el edificio, quiero que nos quedemos quietos por un minuto. El pastor está tratando con ellos en el altar. Estemos en oración, solo por un momento ahora. Él está avanzando. Y nosotros cantemos ahora. Él está hablando con cada uno. Inclinemos nuestros rostros para estar en oración.
Pro la salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Sí, seguro, yo le creo. Sí, seguro, yo le creo. Sí, seguro, yo le creo que Jesús me salva hoy. Sí, seguro, yo le creo. Sí, seguro, yo le creo. Sí, seguro, yo le creo. Jesús me salva hoy. Lo tomaré a Él por su palabra. Lo tomaré a Él por su palabra. Y Él me trae salvación gratuita. Y lo tomaré a Él por su palabra. Sí, seguro, yo le creo. Sí.
Mira aquí, jovencito. ¿Quieres una caminata más cercana con Dios? ¿Crees que Él te lo dará? Si crees con todo tu corazón, puedes tenerlo, ¿ves? ¿Lo crees? ¿Lo aceptas?
Creo que Jesús me salva ahora.
Todos los que le aman, levanten la mano. Digan, yo le amo con todo lo que hay en mí. ¿Verdad que Él es maravilloso? Mientras inclinamos el rostro para la oración final, recuerden el servicio mañana por la noche. Voy a pedirles que, si ustedes pueden ahora, lo más rápidamente posible, cada uno que levantó la mano para la salvación, por una caminata más cercana, crean que la tienen. Si no pueden sentirlo, tomen el niño adoptado. ¿Ven? Continúen diciendo que lo tienen hasta que se convierta en una realidad. Ustedes que aceptaron la sanidad y no sienten ningún cambio. Ustedes dicen, mi fe no es suficiente para mover eso ahora mismo, hermano Branham. Tome el camino del niño adoptado. Lo siga diciendo, Señor, estoy sano. Yo lo creo. Eso vendrá. Eso lo pondrá en el estado de ánimo correcto, ¿ven? Y entonces su fe estará bien. Ella lo logrará. Usted solo crea con todo su corazón. Ahora, mañana por la noche, los servicios comenzarán a las 7:30, la hora de siempre. Mañana por la noche y cada noche de esta semana, vengan a oír al hermano Neville y a estos otros ministros y a todos nosotros que queremos producir un avivamiento. Dios los bendiga. Nosotros no podemos producirlo. Ustedes tienen que producirlo con nosotros, orando, viniendo, al estar presentes aquí. Vayan con Dios. Ahora desearía que ustedes, tan pronto como se despida, lo más rápido que puedan, que salgan del edificio. Tenemos aproximadamente una media hora de ensayo que realizar aquí. Algunos de los hombres están trabajando. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y creo que el hermano Junie Jackson allá atrás en el auditorio. Hermano Junie, ¿está usted aquí esta noche? El hermano de la Iglesia Metodista de New Albany. Muy bien, hermano Jackson, nos despide con una oración. Que estarán en la boda. Pasen ahora adelante rápidamente. El Señor los bendiga. Nos vemos mañana en la noche.
Búscale con vivo afán, dulce hará tu copa amarga.